Le invitamos a escuchar un nuevo podcast de Postales Sonoras, aquí en eiberoamerica.com. Pueden contactarnos escribiendo a postales@eiberoamerica.com. Y sin más, escuchemos el nuevo podcast de
Postales Sonoras.
Saludos amigos, soy Fernando Fuensalida de Santiago de Chile. Bienvenidos a una nueva edición de Postales Sonoras de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. En esta oportunidad nos dirigiremos a España, donde se nos ofrece una panorámica de la hermosa ciudad de Barcelona.
Una ciudad opulenta, orgullosa, monumental y eficaz. Esta es la Barcelona que acogió a millones de visitantes durante las Olimpiadas del 92, que hicieron renacer su antigua imagen triunfal de metrópoli mundial. Hoy en día, Barcelona se presenta ante el turista aún más renovada y fascinante, proponiendo a todos su candidatura a verdadera ciudad del mundo. Barcelona está dividida en 10 distritos administrativos que incluyen barrios históricos como el Barri Gòtic, la Barceloneta, l'Eixample y los parques de Montjuïc y la Ciutadella. No se puede dejar de visitar la maravillosa Catedral Gòtica de Barcelona. Desde el Barri Gòtic entramos en el barrio de l'Eixample. Caminando por el Passeig de Gràcia nos encontramos con la Casa Milà, asombrosa construcción de Gaudí caracterizada por sus formas redondeadas. La Avinguda Diagonal, que corta transversalmente la ciudad, nos lleva a la Sagrada Familia, la obra maestra inconclusa de Gaudí. El Templo de la Sagrada Familia, símbolo de Barcelona, conocido en todo el mundo, es la monumental tarjeta de visita de la ciudad. La originalidad de esta iglesia revela la personalidad de su creador, Antonio Gaudí, y al mismo tiempo es un claro ejemplo del espíritu de esta ciudad, que dentro de su apariencia discreta demuestra un espíritu ambicioso y soñador. La construcción del templo neogótico y modernista se inició en el año 1882 y todavía no se ha terminado, ya que para su financiación se utilizan exclusivamente las ofrendas de los fieles. Cuando se termine su construcción, la Sagrada Familia tendrá 110 metros de largo, 7 naves y 18 torres de más de 100 metros de altura. Un amplio paseo arbolado dedicado a Gaudí conduce al Hospital de Sant Pau, construido por otro gran arquitecto modernista de principios del siglo XX, Lluís Domènech i Muntaner. Este edificio, igual de elegante que la Sagrada Familia, sorprende no solo por su extravagante belleza, sino también por su modernidad y su funcionalidad.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Desde el Hospital de San Pau tomaremos el metro. Barcelona tiene 6 líneas de metro que se diferencian unas de otras por un número y un color. El metro permite llegar con facilidad a todos los destinos turísticos de Barcelona. Después de algunas paradas y un solo cambio de línea, llegamos a la Plaza de Cataluña, punto de partida de los principales itinerarios turísticos de la ciudad. La Plaza de Cataluña es el centro neurálgico de Barcelona y punto de unión entre la ciudad antigua y la ciudad moderna. A un lado nos encontramos el laberíntico barrio medieval. Al otro, la regularidad geométrica de l'Eixample, espléndido barrio creado por la burguesía catalana de finales del siglo XIX, que construyó unas residencias cómodas y modernas siguiendo el ejemplo de París. En la Gran Plaza de Cataluña convergen las principales arterias de la ciudad y las líneas del metro. En todo su entorno se observan grandes edificios institucionales y comerciales. En la Plaza de Cataluña comienza la maravillosa Avenida Arbolada de la Rambla, el sombreado y encantador paseo tradicional de Barcelona que divide en dos los barrios antiguos de la ciudad. En el centro de la Rambla, en medio de una multitud de gente de lo más variopinto, se suceden kioscos, cafés y puestos de flores. El 23 de abril, festividad de San Jordi, se celebra una tradición pagana muy arraigada, según la cual los hombres regalan una rosa a sus novias o esposas, y estas a su vez les regalan un libro. La Rambla también es un perfecto escenario para los músicos callejeros que llegan a Barcelona desde todos los rincones del mundo. Este paseo se divide de hecho en 5 Ramblas, poseyendo cada una de ellas diferentes características. Así, por ejemplo, la Rambla dels Estudis, en la que en un tiempo se encontraba la universidad, también es conocida como la Rambla de los Pájaros, a causa de su pintoresco mercado de pájaros y peces ornamentales. En una esquina de la Rambla se puede beber agua de la fuente de Canaletas y así convertirse, como dice la leyenda, en un verdadero barcelonés. Una plaza cubierta que se abre a un lado de la Rambla alberga el mercado de la Buquería, el más completo y animado de la ciudad. En El Pinocho, un bar-restaurante ubicado justo al lado de la entrada al mercado, podremos disfrutar del trato directo con los barceloneses. Aquí se puede tomar un bocadillo o un vaso de vino sin demasiados formalismos.
Anita, cuando pueda.
En la parte de la Rambla llamada dels Caputxins, destaca un mosaico de múltiples colores, obra de Joan Miró. Siguiendo el itinerario marcado, encontramos a nuestra derecha el Liceu, el Teatro de la Ópera de Barcelona, que fue inaugurado en 1847. En el Hotel España, uno de los clásicos hoteles de la Barcelona modernista, se respira aún la dorada atmósfera de la Belle Époque. La planta baja del hotel fue diseñada por Domènech i Montaner y en ella construyó una espectacular chimenea de alabastro. En la parte de la Rambla que colinda con el barrio gótico, casi enfrente del Liceu, se abre una recogida y preciosa plaza del siglo XIX, construida en estilo neoclásico, la Plaza Reial. Sus farolas fueron diseñadas por Gaudí cuando todavía era un estudiante de arquitectura. La plaza, llena de palmeras y pórticos, es un verdadero salón que atrae a una gran variedad de personas en sus cafés y bancos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
La Rambla termina en el mar con una amplia plaza en cuyo centro se yergue el monumento a Cristóbal Colón. A pesar de que inicialmente el descubrimiento de América favoreciera a los puertos atlánticos de España, Barcelona pronto estableció también importantes relaciones con el continente americano, las cuales se irían acentuando con el paso del tiempo.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Desde esta plaza observamos el Palacio de la Aduana y las antiguas atarazanas, conocidas en Barcelona como drasanas, que fueron erigidas en el siglo XIII para convertirse luego en sede de un inmenso y precioso museo marítimo. La pieza más importante de la colección es la reconstrucción de la nave principal de Don Juan de Austria, utilizada en el siglo XVI durante la Batalla de Lepanto, que sirvió para frenar el avance turco en Europa. Con motivo de los Juegos Olímpicos, el área del puerto fue totalmente restaurada y se construyó un espléndido paseo marítimo, el denominado Moll de la Fusta. De esta forma, la ciudad ha vuelto a estar unida al mar sin el obstáculo de unas obsoletas estructuras portuarias. Célebres artistas como Roy Lichtenstein y Mariscal han contribuido a embellecer este paseo con espectaculares y originales esculturas. El paseo continúa por el barrio popular de la Barceloneta. Antes de entrar en este barrio, nos encontraremos con un gran edificio porticado en el que vivió durante algunos años un joven Pablo Picasso. Aquí se halla también un antiguo y exclusivo restaurante de Barcelona, el Set Portes. En el Set Portes pueden degustarse platos típicos catalanes, normalmente muy sabrosos y basados en una compleja mezcla de carne y pescado. El cocinero del restaurante explica cómo se prepara la paella en Cataluña, combinando langostinos, gambas y mariscos con el tradicional pollo. El sofrito catalán, preparado con tomate, pimiento y berenjena, es el secreto de esta paella. El arroz se añade al final, junto con el azafrán, cuando el resto de los ingredientes ya estén dorados y condimentados. Del otro lado de la calle se encuentra un palacio del siglo XVIII que durante muchos años fue la sede de la Bolsa de Barcelona. Su interior alberga un extraordinario salón gótico del siglo XIV, utilizado en la época medieval para los contratos mercantiles y que en la actualidad se destina a actos oficiales. La Estació de França fue inaugurada en el año 1929. En aquel momento fue la estación de tren más grande de Europa. Hoy, después de un radical proceso de reformas y restauraciones, el edificio se utiliza en parte como centro cultural. Al lado del barrio de la Barceloneta, surge frente al mar el proyecto más moderno y arriesgado de la ciudad, la Villa Olímpica. Un enorme pez construido con redes metálicas que fue diseñado por Frank Gehry brilla bajo el enorme sol a orillas del mar, justo donde la Barceloneta se une con la Villa Olímpica. La Barceloneta fue construida en el siglo XVIII para alojar a los habitantes de un distrito del centro histórico demolido para dejar espacio a una fortaleza. Hoy en día, después de una enorme obra de restauración, se han abierto agradables espacios verdes y la playa está de nuevo preparada para acoger a los bañistas. La Villa Olímpica, llena de hoteles, apartamentos de lujo y locales de todo tipo, se ha convertido en una de las zonas con más ambiente de la ciudad. Desde el muelle antiguo sale un teleférico que llega a Montjuïc, colina que cuenta con numerosos atractivos y que está coronada por un magnífico castillo. El castillo que domina Barcelona desde lo alto de la montaña fue construido en el siglo XVII. La parte monumental de Montjuïc se puede visitar fácilmente a pie. Recorriendo la Avinguda de l'Estadi, se llega a las instalaciones deportivas del Palau Sant Jordi y el Estadio Olímpico. Siguiendo el paseo, se llega a la Fundació Joan Miró. Después, desviándonos hacia el Passeig de Santa Madrona, se llega rápidamente al Palau Nacional, que acoge al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Si seguimos caminando otros 10 minutos, llegamos a la entrada del denominado Poble Español.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Entre los principales complejos deportivos de Montjuïc destacan al Palau Sant Jordi, construido por el arquitecto japonés Arata Isozaki, la Universidad del Deporte y la Piscina Olímpica. Pero el edificio deportivo más importante de Montjuïc es el nuevo Estadio Olímpico, proyectado por un grupo internacional de arquitectos que mantuvieron su fachada histórica. La colina de Montjuïc, convertida hoy en parque, también es la sede de algunos de los principales museos de la ciudad. Y entre sus muchos jardines destacan los de Joan Maragall, que rodean el Palacete Albéniz, residencia oficial de los invitados ilustres que visitan Barcelona. Llegamos a la Fundació Joan Miró, en la que están expuestas pinturas y esculturas del maestro catalán, tanto en las salas como en las terrazas y patios del museo. Al igual que Gaudí, Dalí y Tàpies, Miró exprime la parte solar y fantasiosa de Cataluña, tierra que se ha demostrado increíblemente creativa. El Palau Nacional, ubicado en un enclave panorámico a mitad de la subida a Montjuïc, fue concebido con una función escenográfica como fondo de un precioso complejo monumental que incluye una gran fuente luminosa y una avenida llena de palacios. Hoy, El Palau Nacional es la sede del Museu Nacional d'Art de Catalunya, en el que destaca su colección de arte románico, que incluye las reconstrucciones de ábsides y naves con frescos de las iglesias de los Pirineos. Muy cerca de este palacio se encuentra el Poble Español, parque temático formado por edificios representativos de todas las comunidades autónomas que conforman el Estado español. Además de los contenidos culturales, el Poble Español también ofrece espectáculos callejeros.
Vamos a hacer una prueba, venga, ¡eco! Ahora yo represento que soy mis hermanitos, ¡eco!
Ante los ojos estupefactos del turista se levantan reproducciones de torres andaluzas y aragonesas, de callejuelas típicas de Córdoba y Sevilla, de plazas y palacetes renacentistas de Castilla y Cataluña. Por otra parte, el Poble Español está lleno de pequeños museos, talleres artesanales y tiendas, siempre dentro de una atmósfera relajada y divertida. Así, por ejemplo, se puede asistir a la fabricación artesanal de piezas de vidrio. Para descender otra vez a la ciudad tomaremos el funicular que lleva a la Avinguda Paralel, donde cogeremos el metro. Siguiendo con el itinerario, nos dirigiremos a la Plaza de España, una de las plazas más grandes de la ciudad, enmarcada por dos torres de estilo veneciano y decorada en su centro con una gran fuente. La Diagonal, auténtica arteria urbana de 10 kilómetros de largo, atraviesa gran parte de la ciudad. Desde ella se llega a los barrios residenciales de Barcelona, a la ciudad universitaria y al Palau Reial de Pedralbes. Por último llegamos al monasterio de Pedralbes, construido en el siglo XIV y famoso por su gran claustro con tres órdenes de galerías sobre columnatas. En esta parte del área metropolitana también se encuentran modernísimos rascacielos que albergan oficinas de bancos, compañías de seguros y grandes sociedades internacionales. El genio arquitectónico y urbanístico de la Barcelona contemporánea se observa sobre todo en la inteligencia con la que se han construido preciosos parques en terrenos abandonados u ocupados por fábricas en ruinas. El ejemplo más notable es el de la reestructuración del espacio que se encuentra frente a la Estación Los Sants, el denominado Parc de l'Espanya Industrial. Se caracteriza por 10 torres de diferentes colores que, a pesar de que pudieran parecer excesivamente estilizadas, dan un sentido de unidad al conjunto. La parte inferior del parque cuenta con un pequeño lago, prados, árboles y una zona de juegos para niños. La principal característica urbana de Barcelona ha sido el proyecto de expansión de la ciudad más allá del centro histórico, lo cual se llevó a cabo a finales del siglo XIX. El desarrollo industrial y la existencia de una clase burguesa muy emprendedora, con un alto nivel económico, hizo posible la construcción de extraordinarios edificios privados y públicos sobre proyectos de un grupo de geniales arquitectos. Vista desde el aire, la zona de la expansión del siglo XIX aparece como una auténtica malla totalmente regular de calles atravesadas por la Avinguda Diagonal. En el Passeig de Gràcia se encuentran los más célebres edificios modernistas, cuyo nombre proviene del movimiento artístico de finales del siglo XIX, que fue el equivalente barcelonés al Art Nouveau francés o del Jugendstil alemán. Esta zona es un verdadero nido de obras maestras arquitectónicas, no siempre visualmente compatibles. La Casa Morera de Domènech i Montaner, la Casa Ametller de Puig i Cadafalch y la Casa Batlló de Gaudí. Esta última, dentro de su imagen colorista y refinada, hasta en sus más pequeños detalles, quiere transmitir un mensaje místico, característica habitual de las obras de Gaudí. El edificio es un auténtico organismo vivo y la parte superior de su fachada es una metáfora de la leyenda de Sant Jordi que clava la cruz en la escamosa espalda del dragón. La Casa Ametller recuerda en sus decoraciones tanto a los edificios flamígeros medievales como a la propia tradición catalana, mientras que la Casa Morera, con sus ojos de buey y sus característicos balcones y ventanas, aparece ante nosotros como un edificio de decoración majestuosa. Un poco más adelante, en el mismo Passeig de Gràcia, se encuentra la obra cumbre de Gaudí, la Casa Milà, un edificio concebido enteramente en función de sus líneas curvas, que nos hacen pensar en una auténtica escultura. Las ventanas tienen las jambas redondeadas, las barandillas de los balcones están inspiradas en plantas entrelazadas y el techo dispone de un sinuoso pasadizo. Por su aspecto armoniosamente modelado, la Casa Milà empezó muy pronto a ser conocida como la Pedrera, es decir, cantera o grupo de piedras. El modernismo construyó otro edificio absolutamente sorprendente, dada la riqueza de sus decoraciones y la variedad de los materiales utilizados. Se trata del Palau de la Música Catalana, obra inigualable de Lluís Domènech i Montaner. Este palacio, que cuenta con una excepcional sala de conciertos, se ajusta plenamente a la idea wagneriana de integración de todas las artes, característica también del modernismo catalán. No solo los artistas, también los artesanos han sido indispensables para la realización de estas obras, y ello se corresponde con una tradición local que tiene pocos equivalentes en Europa. A poca distancia del Palau de la Música Catalana está el café-restaurante en el que se reunían los modernistas a principios del siglo XX, Els Quatre Gats. Desde aquí entramos en el corazón del centro histórico de Barcelona, al barri gòtic. Comenzamos el sugerente recorrido a pie por el barrio medieval de Barcelona, en la iglesia de Santa María del Pi. Desde la Plaza del Pi, entramos en la calle peatonal de la Boquería, que atraviesa un laberinto de callejuelas medievales y que nos lleva al Palau de la Generalitat. Al lado del palacio, al carrer dels Comtes, nos lleva a la Plaça del Rei, en la que se encuentra el Museu d'Història de la Ciutat. Desde la Plaça de l'Àngel, tomamos al carrer Princesa y giramos a la derecha hacia el carrer Montcada. Siguiendo por esta misma calle y girando a la derecha en el carrer de Santa María, nos encontramos con la iglesia de Santa María del Mar. Barcelona es un asentamiento antiquísimo, primero griego, luego cartaginés y después romano. El barri gòtic corresponde a la antigua ciudad romana y durante mucho tiempo estuvo rodeado de muros defensivos.
She says
La atmósfera en sus palacetes y callejuelas, llenas de músicos y pintores, es muy similar a la del barrio parisino de Montmartre. Entre la colorida y vistosa multitud de personas que caminan por estas calles, todavía se pueden ver antiguas y austeras edificaciones. La Plaza del Pi, en la que se encuentran muchos cafés y una elegante iglesia gótica, es otra de las maravillas de Barcelona. Pintorescas baldosas de cerámica nos cuentan la historia del vecino Carrer Patrichol y de sus casas. Esta calle también es famosa por los locales que sirven chocolate caliente con nata y dulces y postres típicos catalanes. La Plaza Sant Jaume es el centro histórico y administrativo de Barcelona, construida en el lugar exacto que ocupaba el antiguo foro romano de la ciudad. En ella se encuentran los edificios de la Casa de la Ciutat, que corresponde al Ayuntamiento, y al Palau de la Generalitat, sede del Gobierno Autónomo de Cataluña. En el interior de la Generalitat se abren dos preciosos patios interiores, uno de los cuales se conoce con el nombre del Pati dels Tarongers, es decir, Patio de los Naranjos. Bajo la Torre del Reloj se abre un grandioso salón decorado con enormes lámparas de Murano. En el corazón del tejido urbano medieval de la ciudad, en gran parte aún intacto, se encuentra la Catedral de Barcelona, obra maestra del gótico catalán. La catedral está dominada por dos torres octogonales laterales y una torre con cúpula en la fachada. Un impresionante ábside con capillas radiales la completa en su parte trasera. Una vez a la semana se celebra frente a la catedral un refinado mercadillo de antigüedades y objetos de artesanía. La fachada de uno de los edificios situados enfrente de la catedral cuenta con dibujos de Picasso. Con el paso del tiempo, Barcelona ha mantenido un profundo sentido de la tradición. La sardana, el baile típico catalán, está tan enraizada en la ciudad que se le ha dedicado un monumento. La gente que baila delante de la catedral no forma parte de ningún grupo folclórico, sino que acude de forma espontánea a participar en un rito festivo y colectivo en el que todos se ven reconocidos.
Están en sintonía con eiberoamerica.com y radiogeneral.com y estamos escuchando Postales Sonoras.
Prácticamente pegado a la catedral está el complejo del Palau Reial, que en su día fue la residencia oficial de los condes de Barcelona y después la de los reyes de Castilla y Aragón. La Plaza del Rey constituía en otra época el centro del Palau Reial. En ella se encuentran la Capilla Reial y el Palau dels Lloctinents, una insólita torre con 5 órdenes de arcadas. Pero la parte más impresionante del palacio es el tinel, un maravilloso salón con arcos transversales construido en el siglo XIV. El carrer Montcada es la calle que mejor ha conservado la atmósfera de la rica y poderosa Barcelona mercantil del pasado. En un palacio gótico del siglo XIV, espléndidamente conservado, se encuentra el Museo Picasso, que expone sobre todo obras de la primera época del artista, el denominado Período Azul. Además, se puede admirar la serie de las Meninas, donada al museo por el propio Picasso. Barcelona siempre apuesta por las actividades culturales y pictóricas. Además del Museo Picasso, se puede acudir a la Fundación Miró, al Museo d'Art Modern y a otro espléndido espacio dedicado al arte del siglo XX, el de la Fundación Macht, ubicado en un palacio gótico situado en el carrer Montcada. Santa María del Mar es el ejemplo más notable de iglesia gótica catalana. Su interior es simple y austero, como en las catedrales francesas, pero a diferencia de estas, es una construcción muy estilizada y tiene unas proporciones perfectamente calculadas que otorgan a este templo una sensación de tranquila homogeneidad. La colina del Tibidabo, al norte de la ciudad, es un inmenso mirador sobre Barcelona. En su cumbre, una antena de televisión y una gran iglesia neogótica acentúan la perpendicularidad de este telón de fondo panorámico. Pero para los barceloneses, el Tibidabo es sobre todo una de las zonas de ocio de la ciudad. Al norte del barrio de Gràcia se encuentra el Parque Güell, proyectado por Gaudí a petición de su más importante mecenas. Desde el Parque Güell tomaremos la línea 3 del metro. Después de haber cruzado gran parte de la ciudad, el metro pasa por la estación de Cataluña y llega a la Plaza de España. En las inmediaciones de la plaza, en la zona en que tiempo atrás se encontraba el matadero de la ciudad, se halla hoy en día el Parque Joan Miró, caracterizado por una ingeniosa escultura y un pequeño lago. Barcelona dispone de dos plazas de toros, aunque la de las Arenas, situada en la Plaza de España, lleva ya muchos años cerrada. El Arco de Triunfo, construido en el siglo XIX, anuncia el enorme parque de la Ciutadella, que se erige sobre el terreno en el que anteriormente se levantaba la fortaleza militar de la ciudad. Este parque, que conserva parte del antiguo arsenal y algunos edificios de la exposición de 1888, está lleno de fuentes y cascadas, en cuyo diseño han participado famosos arquitectos y artistas modernos, entre los que destaca Antoni Tàpies, autor de esta fantasiosa escultura. Dos espectaculares invernaderos dan cabida a una gran colección de plantas exóticas. Entre uno y otro se encuentra el Museo de Geología, y enfrente de los mismos se vislumbra un edificio de ladrillo con forma de castillo medieval. Se trata del Castell dels Tres Dragons, construido por Domènech i Montaner, para albergar un restaurante, aunque posteriormente ha sido utilizado como museo de zoología. Uno de los elementos característicos del parque es su monumental cascada, en cuyo diseño participó también un joven Gaudí. Por su facilidad de acceso desde el centro histórico, el de la Ciutadella es el verdadero parque urbano de Barcelona, el espacio verde con mayor número de visitantes. El enorme edificio ubicado en el interior del parque es el antiguo arsenal construido en el siglo XVII, que después se convirtió en Palau Reial y hoy en día es sede del Parlamento catalán. Una parte de este edificio alberga el Museu d'Art Modern. Una de sus obras más destacadas es la escultura del Desconsol, o del Desconsuelo. Este museo no solo alberga obras del siglo XX, sino también del romanticismo y del historicismo del XIX. Entre los artistas cuyas obras se pueden admirar en este museo destacan Fortuny, Zuloaga, Dalí, Miró y Tapias. La vida nocturna de Barcelona comienza muy tarde. No faltan los tradicionales espectáculos de variedades, ni las discotecas, ni los bares de moda. Y ello no contradice que esta sea una ciudad extremadamente eficaz y dedicada sobre todo al trabajo. El auténtico encanto de Barcelona son sus arquitecturas de ensueño, concebidas por mentes orgullosas en el momento de la máxima expansión económica de la ciudad. Todavía hoy en día, con la extraordinaria renovación urbana de finales del siglo XX, la capital de Cataluña sigue demostrando la vitalidad y la originalidad de su milenaria cultura.
Espero les haya gustado conocer esta interesante ciudad. Y al despedirnos, como de costumbre, les dejo la información donde pueden dirigirse para sus observaciones o comentarios. Correo. postales@eiberoamerica.com o a nuestro Twitter eiberoamerica con la E, la I y la A, las tres en mayúsculas. Espero que nos encontremos nuevamente en una próxima edición de Postales Sonoras.
Postales Sonora. Postales sonoras.
Y espero que ustedes han disfrutado este reportaje tanto como Julio y yo hemos disfrutado preparándoselos. Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en eiberoamerica.com. Y hasta la próxima.